una producción de Troop.
Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
Una producción de Troop.
Si quieres convertirte en analista o científico de datos, Exdata, en alianza con Leguago en México, bootcamp número uno de programación a nivel global, te ofrecen un descuento especial para poder especializarte en estos temas. Solo tienes que entrar a info.leguagon.com/datashot y enviar tu solicitud. Podrás recibir hasta 10.500 pesos mexicanos de descuento.
Daniel Malagüez, abogado corporativo, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que también completó una especialización en propiedad intelectual. A lo largo de su carrera, Daniel ha consolidado una sólida trayectoria en el ámbito del derecho corporativo. Sus habilidades y conocimientos se centran en temas de compliance, derechos de autor, propiedad intelectual, derecho de privacidad y protección de datos. Actualmente, Daniel forma parte del equipo de Capital Digital, una empresa de medios digitales en la vanguardia del sector publicitario. En esta posición, contribuye de manera fundamental al crecimiento y fortalecimiento de la empresa, garantizando el cumplimiento normativo y la protección de los activos intelectuales. Sus áreas de interés reflejan su compromiso no solo con el derecho corporativo, sino también con el desarrollo de estrategias de cumplimiento y la protección de datos, así como de propiedad intelectual.
Una producción de Troop.
Bienvenidos a DataShot.
Hola Daniel, bienvenido a DataShot. Qué emoción tenerte por acá.
Muchas gracias por la invitación y pues muy contento de que me hayan invitado.
Qué bueno, pues es que este es un tema del que no habíamos hablado nunca, entonces okay. La verdad me emociona muchísimo todo lo que vamos a aprender el día de hoy, porque creo que hemos tocado temas que implican, bueno, voy a spoilear un poco de qué vamos a hablar, que es como de la parte legal.
Sí.
Así que creo que hemos tocado temas que, no sé, tienen que ver con estas cositas legales que hay que cuidar a la hora de tratar datos, etcétera. Entonces, qué cool que por fin vamos a tener respuestas a esas preguntas. Y pues tal cual me gustaría iniciar preguntándote, claro, qué haces en tu día a día como abogado en Capital Digital.
Pues mira, en Capital Digital yo me encargo de varios aspectos, la parte de compliance, la parte corporativa, la parte de privacidad de datos, que es súper importante, y también la parte de propiedad industrial. Esto implica también derechos de autor. Entonces, si te das cuenta, tengo una posición que ve varias áreas y justo todas se entrelazan, porque al final hay un cumplimiento normativo que se debe llevar para darle buenas prácticas a la empresa, ¿no? En teoría se podría decir que eso es lo que hago.
Ok, qué interesante. Así que queda muy claro el por qué estás aquí el día de hoy. Y pues ya, adentrándonos como mucho más al tema, te quiero preguntar, ¿cuál es el papel del abogado especializado en privacidad de datos en la era de la inteligencia artificial?
Pues mira, es sumamente importante para las empresas contar con un abogado en este tema, porque, pues como bien sabes, la inteligencia artificial va avanzando a un ritmo descontrolado y entonces las leyes, el proceso legislativo no llega a emparejarse con este tema. Uh-huh. Entonces tenemos que emplear herramientas que no están tal vez reguladas por un marco legal, pero sí es importante tener clara la privacidad de los datos, ¿no? Y a través de inteligencia artificial, que muchas veces esto va ligado también de la ética, ¿no? De cuál es la finalidad que se van a utilizar tus datos, la inteligencia está controlada o no está controlada y cuál es el parámetro que tiene, ¿no? Sí. Entonces, es bien importante implementar procesos, implementar directrices para saber cómo vamos a operar a través de la inteligencia artificial.
Claro, sí, y también entra como muchísimo este tema de la ética, ¿no? O sea, cómo se relaciona esta parte ética con el uso de la inteligencia artificial y con la protección de la privacidad de datos dentro de las empresas.
Pues mira, la parte ética es sumamente trascendental porque tiene que ser muy claro el aviso de privacidad, qué finalidad va a tener tus datos, ¿no? Es decir, si yo te comparto información sensible de mi empresa, de mis clientes, yo tengo que tener la confiabilidad de que tú lo vas a tratar con la misma secrecía que yo tengo la tuya. Y esto nos da un parámetro para entender qué líneas de ética va a cubrir. Si tú, tu información personal, digamos, que te la compartes a una institución financiera, lo mínimo que esperas es que no se comparta con nadie más. Uh-huh. En la parte de una empresa funciona de la misma forma. Si a una empresa le compartes información muy sensible que puede ser una competencia directa para otros clientes, pues esperas que no se comparta. Entonces, lo mínimo que esperas de la persona a la que le compartes datos es que la trate como si fuera suya, ¿no?
Sí, totalmente. Pero, ¿qué pasa con esta parte de que muchas veces, ay, sí, sí. no leemos los avisos de privacidad?
Ese es todo un tema, porque si te das cuenta, a veces tú cuando descargas una aplicación, abres una página, te despliega el aviso de privacidad, ¿no? O dices, acepto y doy mi consentimiento para los fines que se van a utilizar. Pero si tú no lees, es sumamente probable que vayas a caer en que se ocupen para otras finalidades. Incluso lo podría mencionar el aviso, ¿sabes?
Sí.
Pero si tú no pones atención a decir, oye, esto lo mencionaba, pues va a haber un tema. Va a haber un tema porque no se están tratando los datos mal, porque te avisaron qué se iba a hacer con ellos. Entonces ya eres tu responsabilidad completamente.
Claro. Y es que algo que platicábamos en el evento de lanzamiento, que ya hemos tocado el tema en otros episodios.
Claro.
Pero es que, como que sí hay muchos huecos dentro de ese tema de los avisos de privacidad, ¿no? O sea, uno, que son larguísimos,
sí,
y que casi nadie los lee. Y también como el que quien hace, o las empresas, o la aplicación, lo que tú quieras, uh-huh, se puede como aprovechar un poco de ese tema. O sea, de que sabes que no lo van a leer, entonces...
Sí, entiendo que justo deja como una laguna a que no lo leas. Entonces, yo creo que la propuesta legal debería ser, vamos a hacerlo de una forma, si bien es, va a tener todo el documento, pero resaltar como al inicio las finalidades primarias que se van a tener de tus datos. Uh-huh. O sea, los vamos a compartir, no los vamos a compartir, solamente sirven de fines estadísticos, o para una mejor experiencia dentro de la plataforma para ti, pero no se van a utilizar para otro fin. Esto, que puede sonar a veces como muy simple, por lo menos le das el mínimo entendimiento al usuario de qué va a hacer. Muchas veces esto está superado. Por ejemplo, pasa con plataformas como YouTube Kids, me parece que está, que a un niño le dan la posibilidad de que dé su consentimiento. Al niño, si al adulto a veces no se da la oportunidad de leer 20 páginas de aviso de privacidad, el niño menos. O sea, pero ni por error. El niño quiere jugar, acceder a sus videos, ver la música, no sé. Pero no se va a tomar la libertad de voy a ponerme a leer, ni entender qué quiere decir todo eso. Porque si entendemos, está en un lenguaje legal, está destinado a adultos, no va dirigido a un niño. Entonces es mucho menos amigable con el niño. Entonces, este tema se vuelve muy complejo de entender y sobre todo de ejecutar. Por eso te digo, yo creo, a mi parecer, que la forma de poder avanzar en estos temas sería hacer algo muy puntual, o sea, tal vez 5 o 10 puntos en una letra más grande, negrita, donde te digan, se va a utilizar para esto y para esto.
Sí.
Y aparte el documento completo, ¿no?
Sí, se me hace sumamente importante esa parte. ¿Cuál es la importancia de establecer reglas, normas y leyes sobre la confidencialidad de los datos, tanto de la organización como de los clientes?
Pues mira, existe a través de la ley el secreto industrial, que digamos que esta es la protección o el punto medular de donde sale todo. De este se amparan los NDAs, los acuerdos de confidencialidad, que sirven para que toda la empresa los tenga, todos los colaboradores conozcan que no pueden compartir datos con terceros, que la información que manejan es sensible para la empresa, que incluso en un tema personal, que tus datos no van a ser compartidos con otros usuarios. Es bien importante como entender todo este proceso, ¿no? Que va desde un marco legal y se aplica a través de contratos, de acuerdos de confidencialidad y avisos de privacidad y términos y condiciones. O sea, es como la parte que robustece todo el sistema, pero es bien importante como hacer entender a la persona que lo va a manejar qué tratamiento se le debe de dar y la importancia que tiene en sus manos de estos datos.
Sí, claro. Sí, justo en Exdata nos pasa, ¿no? Pasamos por un proceso de certificación en ISO 27001. Okay. Entonces, justo nos decían esta parte, ¿no? Que no nada más es un tema, no sé, tal vez administrativo, uh-huh, sino que toda la empresa se tiene que ver involucrada en lo que esto implica, porque al,
claro,
final, pues todos tenemos que gestionar data, tal vez de clientes o incluso como documentos internos que tenemos que cuidar que no salgan de la empresa. Entonces, creo que sí es como mucha educación y pues a todos los niveles de las empresas y a, claro, todos los que se involucran con este tipo de información.
Claro, es medular para todos los integrantes de una empresa conocer la finalidad que se le da a los datos y el tratamiento que le dan. Te puedo poner ejemplos muy puntuales, ¿no? Hace algunos años pasó en No, justo en pandemia. El tema de un filtro que te hacía envejecer, no sé si te acuerdas.
Ajá.
Bueno, había un aviso de privacidad y términos y condiciones de cuando tú metías tu foto ahí. La gente no lo leía.
Claro.
Pero se podía utilizar dentro del documento, decía que lo podían utilizar para otros fines, que no nada más era como entregarte tu foto de viejito, sino que podían ocuparla para más fines. Entonces, no sé, si mañana ves en Europa una campaña publicitaria que tenga tu cara y tú podrías pedir una demanda porque están ocupando tu cara y lucran con ella. Pues sí, en teoría lo puedes hacer, pero no va a ser procedente porque tú le diste acceso y tú diste tu consentimiento para que se utilizara para ese fin. Entonces, si te das cuenta, estos puntos de no poner atención a eso puede ser un caos, o sea, puede convertirse en un problema muy, muy, muy fuerte.
Sí, está cañón. Y justo ya tocas el tema que hace ratito te iba a comentar.
Claro, dime.
Que es el hecho de que cuando aceptamos, o sea, más bien, si no aceptamos estos avisos de privacidad, pues nos limita al uso de ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces,
sí.
¿Qué pesa más? O sea, ¿qué queremos? Creo que también esa vez se platicaba que tal vez, o sea, podríamos pensar que no tenemos mucho control, ¿no? De que justo decimos, no, pues no acepto, o sea, como que no acepto estas condiciones, pero me privo de utilizar la aplicación. Pero, ¿qué podemos hacer como usuarios para como concientizar un poco a las empresas o a quienes tienen como el control de, para que tengan esas consideraciones y sean mucho más, pues, cuidadosos con esta información?
Pues mira, qué bueno que tocas este tema porque justo el INAI se encarga de esta defensa.
Okay.
Y es a través del aviso de privacidad donde tú bien mencionas que a veces das permiso o pauta para que puedan utilizar tus datos, ¿no? Pero existe algo que se llaman derechos ARCO.
Okay.
Acceso, rectificación, oposición y cancelación de tus datos.
Okay.
Todas las empresas por el INAI, o más bien por la legislación mexicana, están obligadas a, en su aviso de privacidad, incluir estos derechos, que le dan al usuario la facultad de decir, ¿sabes qué? Sí quiero acceder a la plataforma, pero me quiero poner a que utilices mis datos para este fin.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que a través del INAI se lleva como la regulación y el proceso de que tú lo implementes en tu empresa. Pero si la empresa no cumple con esto y tú le llegas a porque en todos los avisos de privacidad hay un correo de contacto donde tú te pones en contacto con ellos para, valga la redundancia, para decirles, oye, no me interesa que ocupes para esto mis datos.
Uh-huh.
Si la empresa hace caso omiso, el INAI entra. Ahí es donde tú metes tu queja con el INAI, entra un proceso de investigación y pueden imponer multas.
¡Órale!
Y entonces, sí hay una protección real. O sea, realmente debería de tener el usuario claro de que sí se va a tratar sus datos con las finalidades que él quiera. Por mucho que el documento menciona que se va a ocupar para otros fines, también incluye los derechos ARCO. Y entonces se puede oponer a que hagan mal uso de los datos que él no quiere.
¡Órale! Eso está buenísimo y creo que casi nadie lo sabe.
Sí. Y justo, bueno, el documento del aviso de privacidad lo menciona, pero a veces no tiene la claridad para darte a entender que tú puedes oponerte a eso.
Sí.
¿Sabes? O sea, es algo bien importante y creo que sí, justo la gente no lee a veces y esto no lo conoce. Pero existe una finalidad para que no ocupen mal tus datos.
Está buenísimo, porque sí, o sea, al final sí estás teniendo como un poco ese control de que sí quiero utilizar esto, pero
claro,
con ciertos límites, ¿no?
Sí.
Buenísimo.
Y funciona para todo, absolutamente para todo.
Ya, ok, perfecto. Y bueno, voy a seguir un poquito por la línea que estábamos, pero
okay,
¿qué retos existen o van a existir con el uso de la inteligencia artificial como posibles soluciones y qué tanto va a afectar o atacar como la vulnerabilidad de los datos?
Mira, este es un tema bien importante porque, como te comenté diciendo, la inteligencia artificial va muy rápido.
Uh-huh.
Y regularmente el proceso legislativo nunca va a emparejarse. Entonces, siempre vamos a tener leyes que no estén como al día de cómo va el ritmo social. El ritmo social es muy acelerado, la tecnología es muy acelerada y la ley va un paso atrás siempre. Entonces, sí existe un problema real de cómo atacar y cómo entender la inteligencia artificial para que sea una herramienta y no un facilitador de cosas.
Uh-huh.
Entonces, a mi parecer, lo que ya existe, bueno, no existe, pero está en proceso, es una inteligencia artificial que detecte qué haces con inteligencia artificial.
Okay.
Es decir, si tú generas un proyecto, una presentación a través de inteligencia artificial, tendría que existir el tema de reversa, de saber cómo lo llegaste a hacer. Si lo hiciste tú, no lo hiciste tú.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque entonces no sabemos quién está ocupando realmente la inteligencia y con qué finalidad. Entonces, a ti se te vuelve un problema porque posiblemente contratas a alguien para que realice algo y lo hace a través de una herramienta, entonces no es la finalidad que tú persigues. Y sobre la vulnerabilidad de los datos, pues es bien importante el aviso de privacidad, que esté bien entendido y a través de lo que platicábamos. La gente a veces como que no se instruye qué va a hacer con estos datos. Uh-huh. Porque a veces en una plática se te puede salir, oye, en el trabajo vi este tema de un cliente potencial. Y no sabes si alguien de ahí, un amigo, un invitado, sea un cliente competitivo para ti.
Claro.
Entonces le estás compartiendo información sensible, uh-huh, por no entender el tratamiento que le tienes que dar. Entonces, sí. Me parece fundamental que primero se establezca bien un marco legal, una normativa dentro de una empresa, directrices que te digan cómo hacerlo, y segundo, cómo llegar a interactuar o tener un diálogo muy abierto, pláticas, cursos con todos los involucrados para que entiendan qué no deben hacer y qué sí pueden hacer, porque si no se va a volver un caos y siempre va a ser vulnerable los datos. Podemos platicar de casos, por ejemplo, el tema del para generar el CURP, uh-huh, Gobernación le pidió al Instituto Federal Electoral el registro de todos los votantes, ¿no?
Uh-huh.
Y esta información, digamos que las personas que estaban encargadas de tenerla y de darle el tratamiento correcto, no lo hicieron y lo vendieron a una base de datos en Estados Unidos.
No inventes.
Entonces, imagínate que tus datos sensibles estén pues en todo el mundo.
Sí.
No sé si te pasa, obviamente creo que sí, pero recibimos, no sé, en el mes 20 llamadas de información para abrir una apertura de crédito, para un seguro de gastos médicos, para una mejor información o para un apoyo escolar. Y tú dices, ¿cómo si yo no pedí nada? Lo correcto, lo mínimo que quieres es que si yo solicito, no sé, una maestría, un doctorado, esa institución no comparta mis datos, o sea, solamente me dé la información de lo que estoy pidiendo.
Claro.
Pero no es así. Comparten los datos, no entienden el proceso de confidencialidad que deben de tratar y llegan a 1,000 usuarios, a 1,000 personas, a 1,000 plataformas que en el día recibes llamadas que no requieres, sí, que no solicitaste, pero es por lo mismo, porque no se entiende la confidencialidad de tu información.
Sí, que 1,000 veces no sabes ni cómo obtuvieron tus datos.
Exacto.
Con certeza, ¿no? De que quién fue quien filtró esta información.
Claro.
Sí, está cañón. Y también lo que decías hace ratito de la parte de inteligencia artificial. Igual hemos tocado como este tema antes de cómo estamos siendo justo muy como reactivos de que, pues ya se presentó esta problemática, hay que hacer una ley o no sé, hay que actuar como para que no vuelva a pasar. Pero sí como que no se tiene tanto control de que esas son las posibilidades que hay, ¿no? O sea, no sabemos hacia dónde vamos.
Exacto, porque la inteligencia artificial crece en desmedida proporcional a comparación de un marco regulatorio. O sea, ¿cómo le creas una ley a algo que todavía ni siquiera tiene bien sentadas las bases? Me parece, uh-huh, que justo la mayor parte de plataformas de inteligencia artificial se acotan a que su información llegue hasta 2021, ¿no? Creo que ahí es donde dicen que no tienen más resultados porque a veces no tienen actualizadas las bases de datos.
Sí.
Pero si te pones a pensar de 2021 para atrás, tengan toda la información, es brutal. O sea, toda la información que está ahí es demasiada. Entonces, ¿cómo le pones un límite a qué puedes hacer o qué no puedes hacer con inteligencia artificial cuando va creciendo tanto? O sea, va creciendo en la medida de las necesidades, de que tú lo alimentas, porque muchas veces funciona en la medida en la que tú le generas una pregunta, un cuestionamiento, te va arrojando más y más información. Uh-huh. Que sí, seguramente tiene la información, pero la forma en la que tú lo cuestionas es como la va realizando y va haciendo otros razonamientos.
Sí.
Y ahí es donde se complica todo, ¿no? Y entonces me parece que de la parte legal lo que podemos proteger es a través de medidas de seguridad, de confidencialidad, de qué se puede hacer con esto, ver cuál es el marco legal o por lo menos dónde se están situando para obtener la información.
Uh-huh.
Me parece que en algún punto el tema legislativo, el tema legal, va a tener que empatarse con la inteligencia artificial. O sea, aprovechar la inteligencia artificial para que te ayude a entender qué puedes y qué no puedes hacer.
Sí.
Pero tristemente vamos a llegar a que las dos cosas funcionen a la par y que se valga una de otra. No está mal, porque al final creo que son herramientas complementarias, pero no tendría que ser totalmente la inteligencia artificial la que te brinde todas las soluciones.
Sí.
También tiene que estar la parte de nosotros de poder apoyar y crear estas.
Sí, y también de lo que comentabas hace ratito, como que me causa mucha intriga, ¿qué onda con la, cómo se le dice? Como ¿cómo se dice cuando, o sea, la propiedad intelectual,
okay,
de lo que te da la inteligencia artificial? Sí. O sea, ¿y qué? O sea, como el caso que decías, ¿no? De que, a ver, yo contraté a alguien y esta persona lo hizo con inteligencia artificial. O sea, ¿y qué pasa? ¿Quién es como el autor verdadero?
Híjole, ese es todo un reto. Actualmente es un reto porque, mira, la ley de protección de información de propiedad intelectual, como tal, generas tú un documento, un proyecto, arte, esto en la Ley Federal de Derechos de Autor, y se tiene que plasmar en físico, pero no te dice que te puedes o no valer de herramientas para hacerlo. Uh-huh. Entonces se vuelve un problema realmente fuerte que la autoridad va a tener que dirimir a través de su juicio si es o no susceptible de que sea de apropiación tuya. O sea, de que tú lo hiciste, de que tú seas el titular. Y eso está muy complicado, pero muy complicado, porque si bien tú das todos los algoritmos para que te genere la información o la canción, la letra, la imagen, ¿cómo determinas qué es tuyo de la inteligencia artificial?
Y también tengo como una duda, porque a ver, ahorita todo mundo usamos ChatGPT para un chorro de cosas, ¿no? Para apoyarnos con cosas creativas o, pues, no sé, para actividades de nuestro día a día que antes eran como mucho más talachosas, diría yo. Entonces, ¿qué pasa con el contenido de esta información? O sea, cuando haces uso de, que por ejemplo, antes se citaban, no sé, libros, lo que sea. O sea, ahora que todo está saliendo de inteligencia artificial, ¿qué pasa con eso?
Pues mira, en teoría, el que lo genere la inteligencia artificial, pues le debería pertenecer a la inteligencia artificial. Ahora, si bien, como lo hemos ido abordando, la inteligencia artificial debe funcionar como herramienta, no como el facilitador. O sea, no te debe generar una tesis, ¿no? Ajá. Porque, digamos, antes, justo la forma de entender si realizabas o no un documento era compararlo con otras tesis, saber si habías plagiado o no de un libro, pero corremos el tema con la inteligencia artificial de que a veces los datos pueden ser falsos, ¿sabes? Sí. O sea, como está llena de toda la data que existe en todos los servidores, posiblemente a veces, como en Wikipedia, que tú tienes la facultad de editar, subiste algo falso y a Wikipedia le pareció que eso se puede llevar con tu tema y sube información falsa. Tú al final presentas un documento que no tiene sustento de ningún tipo.
Sí.
Y lo que muchas veces, digamos, si te vas, ya ahorita podría aparecer la prehistoria de cuando te piden una tarea, ir a la biblioteca y hacer tu investigación, leer el libro, haces tus notas y de ahí vas sacando tu información. Posteriormente fue a través de internet, ¿no? Que buscabas tu información y de ahí vas sacando.
Uh-huh.
Pero no estamos entendiendo como herramienta, sino como un facilitador. O sea,
sí,
ya parece como deidad ChatGPT de que todo lo que te diga es cierto. Y no, tendrías que considerar que tiene un margen de error, ¿no?
Sí.
Porque toda la información que está arriba puede ser fiable, pero algunas no. Entonces tendrías que entender que lo que está ahí te puede servir de herramienta para que tú a su vez busques otras fuentes y puedas comparar si realmente es o no cierto lo que te está diciendo ChatGPT.
Uh-huh.
Entonces, pues evidentemente lo que a veces puede considerar un plagio al final incluso podría ser algo que ni siquiera es cierto, y eso ya es un tema mucho más grave.
Sí, no, bueno.
No tiene mucho. Hace unas semanas pasó un abogado en Argentina presentó una demanda que se la pidió que se le hiciera a ChatGPT.
No.
Entonces, ChatGPT inventó declaraciones para generar una demanda muchísimo mejor estructurada, pero estaba mal, porque no eran ciertas las declaraciones, los hechos no eran ciertos. Entonces, cuando la presentan al juez, evidentemente tuvo que decir el abogado, pues sí la generé a través de inteligencia artificial. Y pues ni modo, o sea, decir lo hice mal y pues ya la desechan tu demanda. Pero es el riesgo que se corre, el entender que es un facilitador y no una herramienta. Y esto va a pasar en muchas otras cosas. Ya lo comentábamos, por ejemplo, con el tema de obras, de que es un reto para la autoridad determinar. Tú le pusiste todos los elementos para que te generara algo,
ajá,
¿no? ¿La obra realmente te pertenece a ti? Yo tengo la duda, o sea,
híjole, no. Ay, sí.
No
sé.
Pero está en función de tus ideas. O sea, tal vez el tema de no haberla plasmado, dibujado, pintado, lo que sea, no te quita la autoridad de haber pensado que existiera.
Sí, exacto.
Y este es un reto bien importante que no sé si si se va a regular a través de la inteligencia, de la Ley Federal de Derechos de Autor, o sea, ¿cuál va a ser la autoridad para determinar? ¿Sabes qué? Si lo hace la inteligencia artificial, no procede. En Estados Unidos ya hay casos que se ha determinado que no, que no le corresponde al autor. En copyright no le corresponde a la persona que llenó los datos y no le pertenece a la inteligencia artificial. Okay. En México tenemos un sistema diferente al de Estados Unidos y para que se plasme una obra, para que exista, se debe plasmar en un elemento físico. Entendiendo que lo digital no es físico, si lo imprimes y tú lo calcas o lo copias tal cual, ¿ya te da la posesión, la titularidad? No sé, ese es un reto y un tema que la autoridad va a tener que determinar si es o no susceptible de ser tuyo.
Sí, sí, sí.
Pero es un reto, o sea, es un reto entender, claro, está bien difícil de entender.
Hay un buen de cosas que a considerar al respecto, pero bueno, ya como viéndolo desde otra perspectiva, porque digo, ahorita hablamos mucho acerca de inteligencia artificial y demás, pero como viéndolo desde el punto de vista de Exdata, también me gustaría como entender cómo pueden los abogados en el área de privacidad de datos trabajar en conjunto con, por ejemplo, equipos de análisis de datos o de tecnología en general para garantizar justo como la conformidad legal y ética de la información con la que están tratando.
Mira, primero que nada, lo que hemos dicho, el acuerdo de confidencialidad es importantísimo que todos lo tengan dentro. Pero segundo, la información que tú recibes o toda la data que tienes, que le vas a dar un uso para que se pueda utilizar otro cliente, un proveedor, lo que sea, tú tienes que ser muy claro y entre la parte legal y la parte informática tienen que crear una política interna, una política que le vas a compartir a tu vez a tus clientes para decirle, mira, los datos son obtenidos de tales fuentes, ¿no? Tales fuentes ya fueron verificadas. Y a partir de estas fuentes y de estos datos que estamos recolectando, vamos a tener estos usos que le vamos a dar a tu información y de acuerdo a lo solicitado vamos a trabajar en esto y en esto y en esto. Pero va a tener que ser un trabajo conjunto, integral entre la parte legal y la parte de datos para poder establecer políticas. Si bien no van a tener como tal el apego constitucional, porque te digo, vamos un poco desfasados, sí tiene que existir internamente los procesos que quiere seguir. O sea, como la parte directiva, saber que no están violando datos, que lo están obteniendo de manera legal, consciente, que no han violado ningún tipo de aviso de privacidad ni de derechos, y que entiendan que a su vez existe también lo que te mencioné de los derechos arcos, que alguien se podría oponer a que traten esa información. Y una vez que tienen todo este blindaje, ya pueden trabajarlo o poderlo pasar o crear algún proyecto a través de esto. Pero siempre va a ir de una estrecha colaboración.
Ya, ok. Y entonces, digamos, para la parte de entrega de resultados, no sé cómo abordarlo, pero ¿qué medidas pueden tomar las empresas para fomentar una cultura de privacidad de datos en todas las áreas de la organización, o sea, tanto dentro de la organización como justo en esta interacción con clientes y demás?
Mira, primero que nada, lo que te comentaba, a veces es importante desde que entras a una empresa que te expliquen como todo el proceso que realiza, ¿no? Este es nuestro aviso de privacidad, nos manejamos con estos fines, pero además en el transcurso del trabajo a veces como que se pierde un poco el hilo de cuál es el protocolo a seguir. Entonces me parece que va muy de la mano de estar dando cursos, pláticas integrales con todos los equipos para que entiendan cuál es la finalidad que se va a llevar, cómo va a ser la protección de ustedes, o sea, que no se salga del marco, porque si en algún momento por el ritmo de trabajo que puede ser muy acelerado, se te puede ir un poco la idea de qué tenía que hacer yo con esta información o qué no podía hacer con esta información. Entonces va muy de la mano de tener políticas internas muy rígidas, colaboración con todos los empleados o con todo el equipo y también establecer procesos como de evaluación. Muchas veces generar auditorías internas nos ayuda mucho a detectar, oye, aquí hay un riesgo porque puede haber una vulneración de datos, ¿no? Uh-huh. Esta parte de la empresa o esta parte del equipo no está llevando el tratamiento que implementamos en un inicio. Entonces, una auditoría interna nos puede prevenir de muchos problemas futuros con posibles clientes. Entonces, yo creo que es desde adentro para que lo puedas exteriorizar y a través de todos estos procesos que serían varios mecanismos que vayas implementando, pero sobre todo que no dejes pasar tiempo sin actualizarte. Porque, como lo estamos viendo, la inteligencia va rapidísimo y la protección de datos tiene que asegurar que se trate bien la información, o sea, que haya este respaldo y esta secrecía. Entonces, van a ir muy de la mano, pero tú tienes que estar en constantes actualizaciones, tanto de la parte legal y hacerle llegar a todos los equipos todo lo que estás como poniendo al día. No nada más como, sabes, subo el archivo y lo tengo ahí, sino te lo comparto a ti para que entiendas cómo se debe tratar.
Sí. ¿Y hay alguna herramienta o solución o algo así que nos ayude como a asegurar que esto se puede llevar a cabo? O sea, como en temas de trazabilidad o algo así, que no exista el, no sé, subí el archivo a la nube, ¿qué tan seguro es eso? O como acceso de todos los colaboradores, etcétera.
Mira, como tal, son procesos internos de cada empresa. Por ejemplo, te podría platicar un poco que se tiene la idea a través de blockchain de poder resguardar la información, porque justo como bien lo mencionas, ahorita lo subes a la nube, ¿no? Uh-huh. Pero en su momento era el tema de, no sé, tener una caja fuerte, un archivo, o contratar una empresa que se encargue del respaldo de la información. Ha avanzado y la mayor parte de trabajo hoy en día lo entendemos que es desde el punto de vista digital. Entonces, esta información que se encuentra de forma digital, pues ya no la respaldas como tal en una caja fuerte porque no tienes nada, ya todo es intangible. Entonces, si tú tienes tu documentación en una nube y no sé, en algún momento te la roban, te hackean, pues ya no es segura tu información. Entonces, y no sé, puede ser el tema de un secreto industrial que sea algo fundamental para que tu producto siga existiendo y tiene un precio y un posicionamiento a nivel mundial o nacional por la información que respalda. Si te das cuenta, no lo puedes guardar en una simple nube. Tiene que tener una seguridad más grande. Y es algo que se está tratando de implementar a través de blockchain, que funcione con varias bases de datos que sean que no sea vulnerable, que tengas acceso a ella, pero también que tengas esta protección. O sea, digamos, esto no está dentro de las cuestiones más comunes que se hacen, pero es una visión que se pretende llegar, ¿no?
Sí.
De que sea impenetrable toda esa información.
Ya. Y a mí me encanta ese tema, o sea, como toda la parte de lo que se está construyendo en Web3 y con blockchain y demás. Y creo que abre muchas puertas y también, pues, otras como dificultades o riesgos dentro del proceso, porque, pues, al ser algo nuevo y demás. Pero como relacionándolo mucho con lo que hemos platicado a lo largo del episodio, siento que también como que ayuda a cerrar estas brechas, porque, no sé, como que el hecho de utilizar blockchain sí te ayuda a entender quién tuvo acceso, en qué momento, qué se hizo con esos datos o, no sé, con lo que manipules dentro de. Así que creo que sí puede ser como una herramienta que pueda facilitar mucho el avance.
Claro, yo estoy en esa idea de que también puede ser una herramienta que funcione y que sea algo que no lo pensemos tan a futuro, ¿no? Que sea algo mucho más viable para una empresa entender que ahí puede ser el respaldo de esa información. Digamos, es como ir tratando de funcionar en la medida en la que va funcionando la tecnología y así tener tu privacidad completamente segura. Porque digamos que hoy en día lo que más te importa es que existe una confidencialidad, pero también que exista seguridad de estos datos.
Sí.
Y estas tecnologías me parece que es la forma correcta o estar al día con el tema. O sea, que funciona bien, que funciona bien.
Buenísimo. Muy bien, Daniel. Pues ahora vamos a pasar a las preguntas concretas, que son dos preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Okay. Y la primera es, si pudieras crear un producto con inteligencia artificial que solucionara algo en tu vida, ¿qué crearías?
Ok. A mi parecer, una agenda podría ser muy funcional. O sea, un tema como, sabes, que te pueda detectar alertas, que te pueda detectar como todo lo que va funcionando dentro de mi aspecto legal, procesos de demandas, procesos de renovaciones marcarias, registros de derechos de autor, como alertas, esto funcionaría muy bien. No como tal que sea una automatización de que lo genere por sí mismo, porque ahí entonces pues pierde el valor que le das tú, ¿no? Agregado como abogado. Pero sí me parece que podría ser una buena herramienta así. Y justo entenderlo como una herramienta que muchas veces te funcione para que de ahí entiendas tú cuáles podrían ser unas directrices o algunos otros elementos que se te estén escapando, ¿no?
Está buenísimo, sí. Aparte me encanta que como que dentro de cada área hay como cosas que pensamos que pueden como sumarnos, entonces siempre hay respuestas muy diferentes. Y la última pregunta es, hablando de datos, ¿cuál es el dato que más te ha volado la cabeza?
A mí en lo particular lo que me parece impresionante, por ejemplo, es cómo todos los datos que nosotros compartimos día a día, o sea, en redes sociales, aplicaciones, o sea, porque mínimo al día que te gusta ocupa 6-7 aplicaciones o más.
Sí.
Y en todos estos estás involucrando para que te den tu comida, tu dirección, cuenta bancaria. En tus redes sociales compartes fotografías, cosas íntimas, preferencias, gustos. Compartes demasiada información con el sistema día a día. O sea, todos los días estamos compartiendo dónde estamos, qué hacemos. O sea, realmente estamos completamente digitalizados. Y creo que eso es bien importante, entender cómo se usan estos datos y como responsablemente que entiendas que puede haber una vulneración de los mismos. O sea, hasta cierto punto entender que vamos avanzando muy a la par de la tecnología, pero también como hacer conciencia de que a veces no es tan sano, ¿no? A veces sí. Es como un poquito, híjole, tengo toda mi vida ahí.
Sí, cañón.
Cuando ves tu teléfono dices, aquí le comparto todo, o sea, realmente ahí está mi vida.
Sí.
Y eso es algo muy complicado de entender, o sea, como que si lo ves en retrospectiva, no sé, cuando estabas niño, cómo era tu vida sumamente diferente, es bien, bien extraño cómo te vuela la cabeza decir, wow, o sea, hoy en día todo está en mi celular. Sí. Si no tengo celular un día, wow, o sea, ¿qué hago de mi
exacto,
vida?
Exacto, de que
mi trabajo.
No, o sea, te sabes el teléfono de nadie, exacto, no sabes llegar a los lugares, o sea.
Se vuelve todo caótico, caótico, realmente es bien, bien complicado. Justo yo me sabía varios teléfonos de chiquito, hoy en día me sé el mío y ya, o sea, ni uno más.
Ya sé, está cañón. Pues Daniel, muchas gracias. La verdad es que sí, creo que resolviste muchísimas de las dudas que han salido a lo largo de los episodios. Y pues aprendimos demasiado. Yo me quedo muchísimo con la parte de los derechos ARCO. Creo que voy a leer más los avisos de privacidad. Pero mil gracias por compartir con nosotros. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber más acerca de ti y de lo que haces?
Pues me pueden encontrar en cualquier red social como Daniel Malago. Ahí estamos, LinkedIn, Facebook, todo, Twitter. Ahí estamos para cualquier duda, aclaración o comentario que quieran hacer. Con gusto los podemos apoyar.
Vale, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Nos vemos en el próximo episodio de DataShot.
Comparte este episodio y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, @datashotmx. Danos 5 estrellas en Spotify para que más personas nos encuentren y sigamos transformando datos en activos. Yo soy Lilian Cuesta y nos vemos en el próximo episodio.